Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Después del último programa sobre un ensayo tecnológico en el que echábamos en falta un análisis más multidisciplinar y social de las nuevas tecnologías, este programa lo dedicamos al ensayo social, en concreto al libro El desmadre de los servicios sociales. El título es alarmante. En nuestra sociedad se espera que los servicios sociales ayuden a todos, muy especialmente a las madres y sus hijos. Sin embargo, a ellos les afecta sobre todo este desmadre. Según nuestra invitada, la escritora del libro El desmadre de los servicios sociales, Consuelo García del Cid Guerra, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias, ¿qué tal?
Con reconocidos premios de poesía, novelista, ensayista, su obra es muy recomendable en muchos aspectos, por ella en sí y por su compromiso con los derechos humanos, sobre todo los que atañen a las mujeres y los niños. Hoy nos dedicamos a su parte ensayística. En Las desterradas hijas de Eva ya denunciaba el maltrato físico y psicológico de madres e hijos en instituciones franquistas y los primeros años de la democracia, incluso el robo de bebés. En El desmadre de los servicios sociales, publicado por Anantes este 2017, denuncia que el maltrato, los delitos continúan y da datos de responsables. No sé si quiere hacer alguna apreciación a lo dicho hasta ahora, alguna breve introducción a esta realidad demasiado desconocida quizás, porque los medios de comunicación lo suelen tratar o lo solemos tratar como sucesos o incluso ya como realities, ¿no? Que desde luego pues simplifican y no profundizan en la situación.
Sí, bueno, es exactamente así. La prensa y los medios de comunicación contemplan lo que es lo que ahora se llama retirada de tutela, es decir, separar a un hijo de su familia, como si fuera una crónica de sucesos o un caso aislado, cuando no es así. Esto se está haciendo de forma masiva, lleva muchísimos años haciéndose, tiene una explicación. Como tú bien has dicho, yo empecé con este tema publiqué en el año 2012 Las desterradas hijas de Eva, en el que entro en lo que era el tema de reformatorios franquistas, que entonces no se llamaban centros de menores, sino reformatorios, y cómo a las madres se les robaban sus hijos con absoluta impunidad. ¿Qué sucede? La institución que yo denuncio en mis libros, tanto en Las desterradas hijas de Eva como en Juega por nosotras, que era una institución que se llamó Patronato de Protección a la Mujer, que dependía del Ministerio de Justicia y estaba presidida por Carmen Polo. Esta institución, que era una especie de Gestapo a la española, que se dedicaba a encerrar menores sin haber cometido ningún delito y a robarles sus hijos, desaparece en el año 1985, que esto ya es más que alarmante, porque en 1985 estamos hablando de más de 10 años de democracia. ¿Qué sucede? Pues que se cambia la ley del menor. Hasta entonces solamente se podía separar un hijo de su madre o de su familia legalmente con la intervención de un juez, y esta ley cambia y permite dar todo el poder al funcionariado. Es decir, se puede retirar un hijo y es una resolución administrativa sin que intervenga un juez. Con lo cual, el futuro de los menores está en manos de técnicos de los servicios sociales. Señoras y señores, que todo lo que han hecho ha sido aprobar una oposición. Estas personas, este colectivo, lógicamente sigue un modelo, sigue un patrón, y lo va a defender a muerte. Y van a decir que separar un hijo de su madre o de su familia siempre es la última medida. No, esto no es cierto, es la primera medida. ¿Pero por qué? Porque los menores se han convertido en un negocio. Se paga por cada retirada de tutela 3.000 euros al mes por menor retirado. Los centros de menores se privatizan, ya no están en manos de congregaciones religiosas como lo estuvieron hasta el año 1985, y los menores son negocio, con lo cual hay que llenar los centros y hay que tener menores. Esto se empieza a visibilizar de una forma importante cuando el inicio de la crisis en España, es decir, cuando la gente empieza a tener carencias. y pues la gente pues va a servicios sociales porque se supone que están para eso, para servir socialmente, porque no pueden pagar su casa, porque no tienen para comer o porque no pueden pagar el colegio. Sí, te vamos a ayudar. Adiós, niños. Pero es que se están retirando niños con patada en la puerta de los domicilios de la policía, con 12 policías arriba y 12 abajo, arrancándolos de los brazos de sus madres, como si fueran terroristas. Las familias pueden estar un mes sin saber dónde está su hijo. Consuelo... Y después estarán sometidos a todo un plan de intervención durante años, en el que podrán ver a su hijo una hora a la semana delante de dos señores. Es que esto es un acto salomónico que está amparado por la ley, puesto que no entiende ningún juez.
Sí, Consuelo García del Cid habla también que precisamente por eso llegamos a su libro, porque primero la escuchamos hablando en el Senado este año, precisamente sobre todo esto que nos está contando. No sé si quiere comentarnos antes de entrar en el libro cómo llega al Senado, para que, bueno, pues los oyentes también pueden buscar ese vídeo en YouTube y pueden escuchar su reivindicación, pero no sé cómo está yendo, pues, dentro del Congreso o en otras instituciones toda su denuncia de los servicios sociales.
Mira, yo llegué al Senado e inicialmente yo llego de manos de Camino de la Justicia y llego gracias al que lo dirige, que es Pedro Caraballo Garrido. Era un acto que era para los niños robados del franquismo y yo le dije muy claramente, bueno, yo voy a intervenir, pero es que yo voy a decir lo que está pasando ahora, porque estamos hasta ante la extensión de los niños robados durante el franquismo. Pero esto es descarado. O sea, antes los niños se robaban, un médico te decía que tu hijo había nacido muerto, o una monja te decía que tu hijo había nacido muerto. Y han hecho falta más de 40 años para que esto se reconozca y para que estén saliendo nada menos que 300.000 víctimas. Bien, ahora no te dicen que tu hijo está muerto, directamente te lo quitan. Entonces, no podemos esperar 40 años para que esto salga a la luz. Pero claro, es que tú antes te enfrentabas, por decirlo así, con un médico o con una monja, cuyo poder no se discutía, porque durante el franquismo y durante los primeros albores de la democracia seguían teniendo poder. Ahora el poder lo tiene los servicios sociales y sus técnicos. Pero es que, a ver, es que se llega al extremo de que los técnicos de servicios sociales no se identifican. A ti te dan una tarjeta y te pone técnico 142, técnico 520. Pero es que yo he estado en el juzgado de Palma de Mallorca, que fui a declarar a favor de una madre de Mallorca, Cristina López, y yo me vi con mis ojos como el oficial de juzgado, cuando había tres técnicos de servicios sociales sentados, decía, técnico 120, técnico, o sea, es que no les llamaba por su nombre. Y estamos hablando de la justicia. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que un colectivo se oculte bajo un número? ¿Por qué no quiere ser identificado? Oye, yo tengo un nombre muy largo, he dicho, vamos, he vomitado en el Senado, delante de los senadores, lo que está sucediendo, y lo he dicho con mi cara y con mi nombre. Uh-huh. ¿Qué es esto de que un colectivo se oculte con un número? Esto ya para empezar. Segundo, se ha convertido en un negocio, como has dicho. Yo lo dije todo en el Senado, con pelos y señales, no se me quedó nada en el tintero. Que además lo leí, que yo nunca leo, yo siempre hablo, pero como tenía un tiempo reducido, lo escribí, porque no me podía permitir que se me escapara absolutamente nada. Todo el mundo lo escuchó, y no han hecho nada, nada. Yo me he entrevistado con todos los partidos políticos, y exceptuando uno, que no tiene además nada que ver con mi ideología, exceptuando uno, los demás no han hecho absolutamente nada. Delante de mí se echan las manos a la cabeza, qué horror, qué espanto, pero no han hecho nada. Y mientras tanto, siguen robando niños, porque esto es un robo actual.
En el capítulo 3 y 4, me voy a saltar los primeros, aunque luego iremos a ellos, pero sí. Los titula el 3, el sistema, y el 4, el futuro de los menores en manos de la administración. Y la verdad es que yo leyéndolo, donde pues me he encontrado mucho de lo que ahora estaba diciendo, todos esos datos que da, yo tenía la sensación de vivir bajo el absolutismo del sistema, de arriba a abajo. El poder es, bueno, se sabe que es absoluto, que no hay posibilidad de ir contra él, porque, como bien dice, no hay jueces, ni fiscales, ni sindicatos mayoritarios. Y además aprovecha pues toda la falsedad que puede, hasta el punto de que las mujeres afectadas por los servicios sociales a veces dicen en el libro que llevan cámaras, grabadoras de audio, que sí. Por supuesto no está permitido porque encima son funcionarios y supongo que tendrán su derecho a la imagen de acuerdo con la última ley, ¿no?
Sí, sí, las madres están grabando y yo las sigo aconsejando que graben, por supuesto, porque es su única forma de poder mostrar la verdad. Es que, a ver, a las madres fundamentalmente se las criminaliza. Se dice que están todas locas, pero vamos a ver, si es que las estáis volviendo locas vosotros. Si hay gente que se tira por el balcón porque se queda sin casa, porque no puede pagar la hipoteca y pierde su casa, ¿cómo se supone que se va a quedar una madre que pierde a su hijo? Las desequilibra el sistema y después será ese mismo sistema quien se encargará de psiquiatrizarlas y sus informes van a misa porque es el poder del funcionariado, pero encumbrado como nunca jamás, porque esto es un asunto de Estado. Este sistema lo ha creado el Estado, con lo cual nos enfrentamos a un verdadero monstruo, porque todo es legal. Todo es legal. Entonces, a ver, ¿cómo es posible? Porque además esto lo abarca todo. Una mujer que sufre malos tratos y denuncia, automáticamente entra en servicios sociales. Es que tú no sabes elegir tus parejas. Y te quitan a tu hijo porque eres una mujer maltratada. O sea, no tienes bastante con ser una mujer maltratada que te vamos a dejar sin hijo. Entonces, cuando las familias empiezan a intentar defenderse, en primer lugar, muchas se creen que esto solo les pasa a ellas. Pero en cuanto se meten en las redes sociales y empiezan a ver que hay muchísimos afectados, empiezan a comunicarse entre ellos. Pues que normalmente cuando ellas denuncian o se enfrentan al sistema, el sistema siempre gana, porque el sistema es el poder. Luego hay poquísimos abogados especializados en esto. La mayoría las dejan colgadas en un limbo jurídico porque no saben cómo defenderse. Porque realmente para defenderse prácticamente se tienen que poner a estudiar derecho. Bueno, hay una afectada que se ha puesto a estudiar derecho. Es una locura tal y cuesta tanto que se visibilice mínimamente, porque los medios de comunicación en su inmensa mayoría están completamente manipulados y se publica lo que se quiere publicar. En la misma sección donde te dicen, pues, yo qué sé, un accidente de coche y hubo 3 heridos. Pues después te ponen, madre separada de su hijo. No, oiga, mire, esto no es un suceso, esto no es un hecho aislado. Las últimas cifras publicadas de retirada de tutelas en el año 2015 es de 43.000. 43.000. Hay 300.000 niños robados durante el franquismo. Han tardado 40 años en visibilizarse. Basta con hacer una suma rápida teniendo en cuenta que la retirada de tutelas va increciendo, no año tras año, sino mes tras mes, para que en menos de 4 años nos encontremos con 300.000 tutelas retiradas en democracia. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
300.000 tutelas.
Están confundiendo con
podemos
el significado
llegar
de las cosas y la verdadera esencia de las cosas. Del mismo modo en que se llama a los muertos según nos conviene, según el episodio que haya sucedido, a los muertos se le llama daños colaterales. Ahora, al robar un hijo se le llama retirada de tutela.
Hay datos,
porque
hay
datos. Hay un amparo legal.
Hay, además de ese desamparo, hay datos tremendos. Dice que las intervenciones, como las llama entre comillas, es quitar la tutela de menores, han aumentado un 273% desde la crisis. Todo un capítulo sobre ese gran negocio de los centros de menores que comentaba, 3.000 euros al mes. Pero lo peor, creo, ya no solamente es el dinero, sino el descontrol que viene a decir que existe con el dinero igual que existe con los papeles y con el sistema en general, ¿no? Ese descontrol realmente necesita que los políticos tomen cartas en el asunto.
He entrevistado con políticos que me aseguraban no ser desconocedores de esto. Y yo los he creído porque hay reacciones físicas que no se pueden improvisar. Entonces sí, yo lo creo. En el momento que se les dice, bueno, muchos no se han atrevido a continuar porque se han dado cuenta de que se enfrentan a no solo a todo un sistema, sino a todo el gobierno en general, porque el argumento, no, es que son malas madres. No, mira, durante el franquismo se quería un patrón femenino y ahora se quiere otro. Es así de claro. Cuando una mujer va a pedir ayuda a servicios sociales, le hacen un auténtico striptease psíquico en que se las cuestiona por la longitud de su melena, si llevan o no tatuajes, cuántas parejas han tenido, tienes 3 hijos de distintos padres, sí o no, eres vegana, eres vegetariana, o sea, hay muchas formas de estar en el mundo, muchas, y no se respetan. No se respetan. Toda esta luna de miel liberal, esta aceptación de nuevos patrones, de nuevos modelos de familia, es absolutamente mentira. Mentira. Lo que quieren es un nuevo patrón femenino, el de antes. Ahora no tenemos una Pilar Primo de Rivera. Ya tenemos todo un gobierno, el que se ha votado, que quiere un patrón femenino y unos modelos de familia, la tradicional. Y como tú te salgas de eso y encima no tengas dinero, porque no nos olvidemos de que no existe... un modelo de población más fácil de manipular que la que está débil, es pobre y está enferma. Esa población es facilísima de manipular.
Claro, acaba de decir un dato importantísimo, que es lo de ser pobre, porque estos casos no les ocurren a los ricos. También me llamaba la atención otra salvedad, y los gitanos...
Está pasando también, ¿eh? La clase media, y hay casos muy puntuales...
Bueno, clase media,
de clase
pero
alta,
no...
Porque tienen en cuenta que funciona la delación.
Ajá.
Te puede denunciar tu propia madre. Tu propia madre, si tú no le gustas como eres.
Ah, sí, hay un caso
vegana,
además, en el libro.
Porque eres vegetariana, porque eres actriz, porque eres modelo, porque eres artista. Tu madre te denuncia, que hay 2 casos que yo conozca, y te quitan tus hijos.
Sí, bueno, mencionaba de todas formas lo de la pobreza, porque digamos la desigualdad, ¿no? También del sistema, ¿no?
Que funcione la delación, que un vecino tuyo, porque le caigas mal, porque hayas tendido la ropa, y que denuncie, diga, el niño está llorando y nadie le atiende, y que vengan servicios sociales. Mira, discúlpame, esto solamente tiene un nombre, es un patrón absolutamente nazi.
Bueno, de hecho, Consuelo García del Cid habla de limpieza moral, sí. Bueno, pues que existía en el franquismo y que continúa. Y claro, igual que existen robos que se pudieron hacer durante el franquismo, ahora, por ejemplo, la Fundación Franco, que preside la hija del dictador, pues es noticia, por lo menos en las últimas semanas, por no solamente el enaltecimiento del franquismo, sino por no devolver el patrimonio de todos. Y hay robos físicos, pero también hay robos intangibles, y quizás son los peores y los más difíciles de denunciar y de controlar, ¿no? En nuestra situación. Guillermo Peña Salsamendi, sí, es un reconocido experto jurídico en bebés robados. Él hace el prólogo del libro y habla de ese patronato de protección a la mujer que efectivamente dirigía la esposa del dictador. Pero habla también de la obra social de protección de menores, que también era de la época del franquismo. Él dice que de todas formas esto viene desde por lo menos el siglo XIX y que ahí discrepa un poco, porque quizás Consuelo García del Cid le da más importancia al sistema franquista, todo lo que nos ha gobernado pues hasta el año 85, que existían, por ejemplo, esas instituciones. E incluso yo diría más, ¿no? Después esas instituciones, como bien dice, se reconvierten, por ejemplo, las que eran católicas, que cita varias órdenes de religiosas y que se dedicaban a los servicios sociales, pues adoptan un término civil, digámoslo moderno. Así, moderno, pero siguen haciendo lo mismo y hasta se las condecora. Las monjas de... ¿Cuáles eran? Las que habían recibido el premio...
La que recibieron el premio a los derechos humanos son las monjas adoratrices.
Exacto.
Yo estuve en el reformatorio de las adoratrices de Madrid, en Padre de Amén 52, y yo sé lo que es esa congregación. Cuando, de hecho, las declaradas hijas de Eva, cuando yo empiezo en esta lucha, es porque yo tengo mi motivo personal para estar en ella. Yo pasé por 2 reformatorios franquistas porque era rebelde y porque me tuvieron en una manifestación. Entonces, cuidado. Cuando yo compruebo que estas mismas congregaciones religiosas están actualmente gestionando los centros de menores, disfrazadas de ONGs y cobrando las subvenciones, pues me echo las manos a la cabeza, porque es una barbaridad.
Ahora se llama, ¿sabes?, Fundación...
O sea, han cambiado las formas.
La Fundación Solidaridad Amaranta.
La Amaranta, luego el proyecto Esperanza, ¿sabes? Es lo mismo, lo mismo. Están haciendo lo mismo. Lo único que ahora no pueden hacer estas congregaciones, que eran adoratrices, oblatas, trinitarias, cruzadas evangélicas, que están ahora en los centros menores, es explotar laboralmente a los menores, que a nosotras sí nos lo hacían. Nos explotaban laboralmente en talleres de trabajo. trabajábamos para ella sin percibir ni un euro. Esto ahora no lo pueden hacer. Ellos los tienen en centros de menores, con ropa de segunda mano y comida caducada, dando a los menores medicación forzosa para que no molesten, metiéndolos en celdas de aislamiento, como se rebelen un poquito, pero no se preocupan de si van al colegio o no van al colegio, cuando a lo mejor ese niño ha sido retirado y en su informe pone la madre lo desescolarizó. Luego, embarazos no deseados en centros de menores. ¿Qué tipo de control hay ahí? Claro. Para que haya tantísimas embarazadas a las que hay que colocar ese microchip que le llaman el alambre, que lo llevan en el brazo. Menores con un microchip en el brazo para no quedarse embarazadas. ¿Pero qué es esto? Pues es un desmadre. Como lo titulo en el libro, es un desmadre, así de claro.
Incluso
están robando niños de forma legal.
Al hablar de los centros, para muchos son centros de tortura, cárceles, que a veces han conducido incluso a la muerte de algún menor. Y que además es difícil, y es difícil entrar, más difícil incluso que entrar en una prisión. Uno piensa, bueno, ¿cómo puede existir esto? ¿Cómo los educadores sociales lo permiten? Pero es que resulta que los educadores sociales, pues hay algunos que no lo permiten y que lo que tienen que hacer es dejar su trabajo porque no tienen forma de solucionarlo. O, pues existe ya creo que una marea, la marea naranja, ¿verdad?, que menciona en su libro.
Mira, la marea naranja reivindica aumentos de salario y tantos por ciento en el sueldo. Uh-huh. Yo hace unos días, el sábado, estuve conferenciando en Burgos, que me invitó una asociación que se llama Saltando Charcos, que es de trabajadores sociales que no están en activo y van contra el sistema. Cualquier trabajador social en activo va a defender el modelo porque no quieren quedarse sin trabajo. Y en mi libro tengo creo que dos o tres testimonios de trabajadores sociales que me hablaron confidencialmente, me pidieron que su nombre no saliera. Porque si yo los cito, automáticamente están en la calle. ¿Qué crees? ¿Que se va a levantar el colectivo? El colectivo lo que tendría que hacer es manifestarse en masa contra ese sistema, pero no lo van a hacer, porque todo el mundo mira por lo suyo, por no quedarse sin trabajo, sin casa, ni nada de nada. Pero a ver, claro que van a defender el modelo.
Bueno,
Las personas que permiten que esta cadena continúe.
Sí, Consuelo se refiere a ese sábado, es el último sábado de noviembre, porque esperamos emitir este programa el 14 de diciembre, porque con este macropuente que tenemos, pues nuestra emisora lamentablemente cierra una semana. Pero quería, ya que hablamos de responsables, recordar también lo que dice de la exministra de Sanidad, Ana Mato, en la introducción, que en 2014 presentó una reforma legislativa para agilizar los trámites de acogida y adopción. Ella decía que era en nombre de la protección al menor, pero resulta que falta transparencia. No sé si sigue siendo un rumor que una adopción cueste unos 18.000 euros o ya hay más transparencia gracias a la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
A ver, hay que partir de una base. Lo que son orfanatos están llenos. Llenos. Actualmente, adoptar a un niño por la vía normal son años. ¿Sabes por qué? Porque es mucho más fácil quedarte un niño de los servicios sociales. Son carne de adopción. Los separan de sus madres, los meten en un centro de menores, someten a las familias a una verdadera tortura durante 2, 3, 4 años, hasta que al final ese menor puede ser adoptado por cualquiera. Y ya le has visto bastante. Por eso los orfanatos están llenos. Por eso la gente se va a adoptar a la India o a Rusia. Porque de los servicios sociales es facilísimo quedarte con un niño. Basta con coger, criminalizar a esa familia, decir que están todos locos, que la madre se droga, que el otro no sé qué. O sea, con informes falsos y manipulados que se van aumentando en el transcurso del tiempo. Lo analizas de arriba abajo y conoces a esa familia, pese a lo deteriorada que pueda estar por los años que han pasado que están sin su hijo, te das cuenta que ahí de verdad no hay ni un 0,1. Por supuesto que hay retiradas justificadas, no nos engañemos, Esos son los casos aislados. Son las retiradas justificadas, que las hay, desgraciadamente, de toda la vida. Hay niños maltratados, hay niños que los utilizan para la prostitución, claro que los hay. Esos son los casos aislados.
Habla, por supuesto, también del ocultamiento de datos, incluso hasta día de hoy, ¿no? Cuando se piden, por ejemplo, a esas instituciones reconvertidas ante religiosas. Pero hay también un gran activismo, o por lo menos empieza a verlo, ¿no? La marea turquesa se creó en 2016. No sé si para las personas interesadas que quieran más información nos quiere recomendar alguna asociación, alguna plataforma, esta marea, algún
hay
libro
muchas,
también.
Ahora mismo hay bastantes. Yo tengo la mía propia, que es desde las hijas de Eva. Cada una tiene una forma de actuar y de llevarlo como mejor puede. Yo entiendo que la lucha cada uno la lleva lo mejor que puede. Lo que sí es cierto es que aquí se reproduce un poco el patrón que yo pensaba que era español, pero no, también he comprobado que con las madres de Irlanda es lo mismo. Cuesta mucho unificar una lucha, cuesta muchísimo poner a toda la gente de acuerdo. Eso es lo más lamentable de todo esto, porque habría que pensar en las cosas que nos unen y no en las que nos desunen, porque hay una cosa que es una realidad. Si se convocara una manifestación y salieran 500 a la calle, esto se visibilizaba, pero se convoca una manifestación y, vamos, es un éxito que vayan 70. Yo convoqué una el pasado 12 de septiembre, junto con las de doble victimización delante del Ministerio de Justicia, y éramos 70. Y era muchísimo. La gente no se une, la gente no acude. Es cierto que hay muchas madres que servicios sociales, hay madres que se han puesto en huelga de hambre delante de servicios sociales, hay madres que se han acampado, y entonces te sale un técnico y te dice: Si retiras la acampada, te damos más visitas con tu hijo. Como sigas acampándote, no vuelves a ver más a tu hijo. Textualmente. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien se acampa, eso se visibiliza. No queda otra. Cuando claro. Una madre lleva un mes en una tienda de campaña, viene un medio de comunicación. Es un caso aislado. Hay muchas que se han acampado. Hay muchas que han hecho huelgas de hambre, pero las amenazan. Y claro, te están amenazando con lo más sagrado, que son tus hijos. Y si a ti te dicen, si dejas esto tendrás más visitas, pues hay muchas que lo hacen. Hay madres que las han multado y las han denunciado por abrir su causa en Change.org, por poner lo que les está pasando en Facebook, en Twitter. Pero esto ya no es ley mordaza, esto es directamente una inyección letal.
Hay algo que dice, por ejemplo, en el libro, una frase que a mí se me quedó grabada, que dice: pasamos del maté porque era mía al te quito los hijos porque sé cómo hacerlo, porque el primero que puede denunciar puede ser el cónyuge, puede tener cómplices en los propios servicios sociales o en todas las instituciones. Quizás lo que falte para la unión sea un poco los cauces, ¿no? Son difíciles en estas situaciones también, ¿no? Precisamente cuando hablamos de víctimas, no se puede exigir, es complejo el asunto. No sé qué salida tendrá, si alguna vez la tendrá, si ve algún futuro, algo optimista para terminar.
Sería definitivo, como he dicho antes, es una manifestación de 500 personas o de 1.000 personas. El trabajo fundamental de las asociaciones debería estar en unificar criterios y en conseguir una manifestación lo suficientemente multitudinaria para que nadie pudiera mirar hacia otro lado. Nosotros no vamos a cambiar el sistema de arriba abajo, pero sí podemos cambiar esto en masa.
¿Cómo se titularía esa manifestación?
Basta de robar niños. Estamos ante la prolongación de los niños robados del...
Pues se puede llamar la manifestación Nuevos Robos de menores.
Nuevo modelo de robo.
Sí. Consuelo García del CID, ha sido un placer poder hablar, aunque sea en nuestro breve programa, sobre este tema, que la visibilización sea cada vez mayor y la profundidad también en la problemática. Muchas gracias y un abrazo.
A vosotros, un abrazo, adiós.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.